En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Bien, muy bienvenidos, jueves 10 de septiembre. Ya queda poco, querida comunidad, para las fiestas patrias. ¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú, Álvaro?
Bien, pues ya hay ambiente 18ero.
Sí, con, a tu pesar.
No, ¿cómo que a mi pesar? Si a mí me encanta el blanco, azul y rojo.
Muy bien, sí, ya se siente el ambiente.
Impresionante cómo 18ero. Se siente, y eso que son pocos días. Imagínate sí. Si estuviera sido más días.
Sí.
Ah, interesante. ¿Dónde puede seguir esta conversación? Por supuesto, queridos amigos, usted sabe, Radio Agricultura, 92.1 en el área metropolitana de Santiago.
94.5 en Talca, 100.3 en La Serena.
Así es, y un saludo también, 104.1 en Coyhaique. ¿Dónde más puede seguir esta conversación, María José?
A través de televisión, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Y también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Y para revivir los mejores momentos, ya sea en redes sociales o en YouTube, puedes seguir las cuentas de Llegó la Hora. En X y en Instagram, Llegó la Hora 921. Y en YouTube, Llegó la Hora 921, pero la primera L con mayúscula. Están cargados los capítulos, están claramente identificados, un sistema muy, muy, muy amigable para determinar qué es el contenido que quieres ver y revisar por YouTube, y también las mejores cuñas y extractos en nuestras redes sociales.
Así es. Recordemos entonces, Álvaro, qué hechos, qué hitos marcaron un día como hoy, 10 de septiembre.
Vamos entonces. En 1923, ¿qué pasó, María José Olea?
Muere el cuentista chileno Baldomero Lillo.
¿Y qué pasó en 1960?
Abebe Bikila, creo que lo pronuncié correctamente, corre descalzo una maratón olímpica y gana. Este etíope se impone en la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma y es la primera vez que un africano gana una medalla de oro olímpica.
Y de ahí se han convertido a las naciones africanas en verdaderas potencias en atletismo. ¿O no, María José?
Sí. ¿Y quieres comentar la última?
Por supuesto. Un día como hoy, hace un año, en el 2025... Charlie Kirk, una de las figuras jóvenes más influyentes del movimiento conservador en los Estados Unidos, es asesinado en el campus de la Universidad del Valle en el estado de Utah, dejando atrás a su señora, a sus dos hijos y a un tercero en camino. Un dramático registro gráfico que nos recuerda la importancia de la tolerancia y sobre todo de los riesgos que se corren en una época de gran polarización. Es muy, muy lamentable, una persona muy, 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 muy joven. Por lo
polarización, menos. Intolerancia, cultura de la funa y de la cancelación.
Sí. Bueno, pero para hablar de otros temas quizás no tan tristes, sí preocupantes probablemente muchos de ellos para las personas de nuestro país, es que ya tenemos en contacto a la diputada Paulina Muñoz, integrante de la bancada del Partido Nacional Libertario, representante por el distrito número 25 de la región de Los Lagos. Diputada, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la conexión. Feliz de conversar un ratito con ustedes.
Diputada, hace unos días, tanto la bancada del Partido Republicano, o parte de la bancada del Partido Republicano, junto con la bancada del Partido Nacional Libertario, se reunieron con el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo para tratar diversas temáticas. Ustedes como partido le presentaron una minuta de 14 puntos aproximadamente en que manifestaban sus inquietudes, sus aprensiones respecto a diferentes temas, entre ellos los indultos a uniformados condenados durante el 18 de octubre. Queríamos partir preguntándole primero cuál fue la motivación, el origen de este encuentro, esta reunión con el presidente, y qué pudieron sacar en limpio a partir de este encuentro.
Bueno, el presidente nos extendió una invitación a una reunión de trabajo. Uh-huh. Fue un desayuno, ya bien temprano, 20 para las 8 de la mañana. Y sabes que fue una reunión muy buena. donde pudimos conversar con mucha libertad de las preocupaciones que nosotros tenemos como bancada, como dices tú, con una lista de más o menos 11 temas alrededor, dentro de los cuales estaban iniciativas también legislativas que nosotros, cada uno de los diputados de la bancada, hemos tratado de llevar adelante.
Ya.
Y ya conversamos de esta mega reforma de seguridad, conversamos de los indultos, ¿cierto? Y de las propuestas que nosotros tenemos también, el escudo constitucional, eso y los quórum, etcétera, las acusaciones de los fiscales, y cómo nosotros podemos aportar y caminar en el fondo para mejorar la situación del país.
Y en ese sentido, diputada, ¿podría quizás comentarnos un poco en qué consiste el escudo constitucional, como lo han denominado ustedes, y la acusación de los fiscales? ¿Cuál es el propósito de estos proyectos de la bancada?
Sí, se traducen en medidas, ¿cierto?, que vengan a fortalecer la Constitución y a subsanar en cierta forma esto de no querer meterle mano a la puerta giratoria al Poder Judicial. O sea, hoy día tenemos que solucionar de una u otra forma, por ejemplo, las acusaciones a los fiscales. Nosotros creemos que deben haber acusaciones constitucionales a los fiscales regionales, por ejemplo, porque si no, ¿cómo podemos terminar con este desempeño que no está a la altura de cómo estamos enfrentando la delincuencia y el crimen en el país?
Ya.
Entonces, tenemos que resguardar la probidad, y la probidad está dentro de la Constitución. Y después hablamos de los quórum, por ejemplo. Los quórum son tremendamente importantes porque te impiden que cualquier cosa toque a la Constitución. O sea, a lo largo de los años siempre hay modificaciones constitucionales, no es para espantarse, pero tienen que tener una representatividad importante, porque nuestra Carta Magna la tenemos desde los años 80 y en algún momento también la tuvimos que defender con uñas y dientes cuando fueron los procesos constitucionales. Entonces, son cosas que nosotros como libertarios creemos que se tienen que reponer. La reposición de los quórum es algo que nosotros llevamos adelante. Ya hay un proyecto que es de Gloria Navellán, que está en el Congreso. Uh-huh. Y eso también le pedimos al presidente, que se le pueda dar algún tipo de urgencia o que se apoye en el fondo.
Perfecto.
Uh-huh. Estamos conversando con Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario por el Distrito 25, Región de Los Lagos. Diputada, otro de los temas que trataron en este encuentro, en esta reunión con el presidente Kast, fueron los indultos a uniformados a raíz del 18 de octubre, condenados por estos hechos, como le comentaba antes. Y en este encuentro el presidente Kast confirmó que estas solicitudes están siendo revisadas, que están en tramitación administrativa, pero al mismo tiempo no se comprometió, no se la jugó por una fecha exacta. ¿Ustedes como Partido Nacional Libertario quedan tranquilos o conformes con este compromiso, o consideran que es insuficiente? ¿Qué hubieran esperado ustedes?
A ver, nosotros, los indultos es algo que nosotros no vamos a dejar, no nos vamos a cansar con los indultos. Ahora, sí fue una buena señal del presidente el reiterar el compromiso que tiene, porque en algún momento, en alguna de las entrevistas que él ha dado, nosotros nos asustamos y dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque los indultos no están dentro de las prioridades. Es como así uno lo pudo percibir en algún momento. Entonces, era algo que nosotros necesitábamos escuchar. O sea, que él nos volviera a decir que sí se mantenía el compromiso de los indultos, a pesar de los dimes y diretes en alguna otra entrevista o algunas respuestas medias esquivas que se había percibido de parte del presidente, porque eso fue así. Entonces, eso para nosotros es positivo, que él haya ratificado su compromiso. Y le pedimos al presidente que no pasara de este año.
Ya.
Esa fue la petición que nosotros le hicimos. Y esperamos que cumpla dentro de esos plazos, porque si se eligió el camino del indulto particular, por las razones que hayan sido del Ejecutivo, Es importante para nosotros que se analicen, no sé cómo van a analizar todos los casos. Nosotros oficiamos en alguna comisión para saber también cuántas eran las solicitudes de indulto, etcétera, y estamos esperando las respuestas, pero por lo menos en esa reunión se ratificó el compromiso y le pedimos que no pasara este año. Entonces vamos a esperar ese tiempo para las señales potentes que nosotros creemos que sin esas señales cualquier tipo de reforma de seguridad, cualquier tipo de proyecto de ley que se apruebe, o sea, no tiene la fuerza que se necesita. Si tú no le entregas el respaldo a las policías, no le entregas el respaldo a las Fuerzas Armadas que están en los estados de excepción hace cuántos años. O sea, no tiene ningún sentido si no hay un respaldo a la autoridad. Eso es lo que nosotros pensamos.
Correcto. Estamos conversando con Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario por la región de Los Lagos, específicamente el distrito número 25. Diputada, y en ese sentido, usted mencionaba la agenda de seguridad, y dentro de esta agenda contra el crimen organizado, la famosa ACOT, ya se aprobó y se despachó a ley la primera de esta iniciativa, que es la ampliación del plazo de fragancia
de 2 a 24 horas.
Cuéntenos cómo fue este proceso y cómo lo están viendo ustedes, porque desde el Partido Nacional Libertario, porque por ejemplo el fiscal nacional Ángel Valencia valoró esta medida, o sea, públicamente señaló que esta da mayor autonomía a las policías en delitos como portonazos y robos.
Sí, de hecho nosotros siempre hemos dicho que, o sea, siempre dijimos que la fragancia era algo tremendamente importante, porque aquí lo que se necesita justamente es eso, libertad para investigar para las policías. Si las policías son las que tienen los resultados y son las especialistas en las investigaciones, los fiscales, o sea, uno quisiera que se tuviera siempre toda la preparación para eso, pero aquí los especialistas son las policías. Entonces esto es un gran avance. Creo que se haya ampliado la fragancia, era algo que estaba ahí descansando, que se había propuesto en algún momento, pero no se había logrado sacar adelante, y definitivamente que el gobierno haya, más allá de la reforma de seguridad, yo lo que valoro, porque la reforma de seguridad es un tema complicado. Yo veo esto, porque con este estado de excepción, ¿cierto? Que se planteó de esa forma, muy pasado de día, con nuevas atribuciones, donde tratando de entregar nuevas atribuciones cuando todavía no legislamos las RUF, por ejemplo. Entonces, hay mucho por hacer. Y eso sí se valora mucho, que se haya dado las urgencias y se hayan cambiado a suma muchos de los proyectos que están en la agenda, porque finalmente esos son los fundamentos, la base para poder avanzar en
seguridad. Son más de 20, o sea, son casi 30 proyectos en el fondo.
Exacto, y se le cambió la urgencia a 23 proyectos, se le aumentó la urgencia. Entonces, eso es muy positivo, porque siempre dijimos del principio, o sea, ahí están las bases, y después conversemos de una mega reforma de seguridad, pero todos esos proyectos de ley en su conjunto son tremendamente importantes, y definitivamente esto que haya avanzado este también lo es.
Diputada, este fue el primer hito, digámoslo así, el primer proyecto de la ACOT que fue aprobado, pero ¿qué otros proyectos dentro de esta agenda de la ACOT están a la cola? ¿Cuáles son las próximas votaciones por las que nosotros tenemos que estar pendientes de esa votación, y la gente que nos está escuchando también?
Sí, bueno, hay proyectos que están ligados también con la utilización y disposición de los niños y los jóvenes también para el crimen organizado. Eso es tremendamente importante, porque es un tema que hoy día estamos viviendo fuertemente en el país. O sea, la utilización de los menores de edad y estas redes de explotación, tanto sexual y delictual, en todas las regiones, es un tema que nosotros no habíamos, yo creo, que dimensionado y visto el impacto que tiene. Entonces, hoy día, el que se considere como un delito utilizar a un menor para formar parte de organizaciones de crimen organizado, qué sé yo, o que se utilicen para delinquir, es algo tremendamente importante. Y ese es uno de los proyectos que está dentro de la lista de esta agenda COT. Así como también tenemos que estar atentos a ver qué pasa con, bueno, la legítima defensa ya se está con discusión inmediata. Está el todo lo que es el incentivo de la carrera de carabineros también es tremendamente importante. La ley de antibarricadas que se está discutiendo en la comisión, en una comisión, eso también es importante, que no se permita, que la ley permita que obstruir el tránsito, el libre tránsito para generar actos de violencia, no puede ser que eso no sea un delito. O sea, no podemos permitir que cualquiera venga y paralice con una barricada o paralice porque quiere hacer una protesta, etcétera, sea perjudicial para el orden público. Esas cosas son tremendamente importantes. Y las RUF, de todas maneras, o sea, eso se cambió a urgencia suma, que es una de las cosas que estamos esperando hace tiempo que se discuta.
Diputada, la quiero conectar con algo que mencionó. Usted representa, entre otras comunas, a Osorno, ¿correcto?
Exacto.
Y recientemente se ha hemos visto en las noticias que se desarticuló una red de explotación sexual infantil y de drogas en Osorno, conocida la operación como la Operación Pandora. La gente de Osorno que nos escucha en la 91.1 o que nos está viendo en Agricultura TV, usted ha sido particularmente crítica y ha hablado de desprotección estatal frente a agrupaciones con ramificaciones internacionales como tráfico de personas y redes de prostitución infantil, etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está viviendo esto en Osorno?
Bueno, de hecho lo conversamos el otro día con el subsecretario de la Niñez que visitó la Comisión de Desarrollo Social. Hoy día las redes de explotación sexual infantil están tomando a los niños institucionalizados. O sea, están utilizando los lugares donde deberían estar protegidos los niños, los están utilizando como plataforma para obtener menores para la explotación sexual infantil. Y estas son redes muy poderosas que se han fortalecido a través de los últimos años. El mismo subsecretario de la Niñez, en una comisión en abril en el Senado, dijo que una importante parte de los hogares que son colaboradores del Estado para la protección estaban con problemas de estas redes. Entonces, eso es un tema que estamos muy al debe. Hoy día nos encontramos descubriendo con esta Operación Pandora a menores que estaban bajo los efectos de la droga, con una desprotección pero increíble, y pasamos de, por ejemplo, Sename a Mejor Niñez, pero pareciera que fuera el puro título.
Hay un cambio de imagen, meramente.
Un cambio de imagen. Los recursos que se necesitan no han sido dispuestos para mejorar esta situación. Y el objeto, y ahí se elucidó en la comisión, que el objeto de la subsecretaría para el futuro es lograr tener un financiamiento de un 100% para poder controlar efectivamente lo que pasa en los hogares, que no queden desprotegidos, controlar las licitaciones a las que se enfrentan, los estándares, y volver a retroceder a aquellas fundaciones de colaboradores que sí prestaban la protección a los niños, y no muchas de estas fundaciones que en algunos casos fueron inventadas y que llevan un año, dos años de experiencia, frente a muchas que quedaron fuera, que estaban probadas durante muchos años, 20 años trabajando con el Estado para la protección y la colaboración con la protección de la niñez. Entonces, pero aquí también nosotros hablamos de llegar antes, hablamos de prevenir. O sea, si nosotros, por ejemplo, en las oficinas locales de la niñez hay un gestor territorial que debería tener 30 causas y hoy día tiene 130, o sea, no tenemos oportunidad de prevenir ante esta posible vulneración de los niños. O sea, cuando el gestor ya toma el caso del niño ya fue vulnerado una, dos, tres veces, ya está inmerso en la red de explotación sexual, ya ha sido víctima del narcotráfico, del microtráfico de drogas. Entonces, nosotros estamos llegando tarde. Y ese es el gran desafío que tenemos como Estado, y que no solamente es de este gobierno, sino que tiene que ser una visión de Estado que, independiente del gobierno que venga después, no tenga que ver con el color del partido político la protección de las niñas.
Diputada, estamos hablando de una red de explotación de menores, algo gravísimo, pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que falla para permitir una situación como esta? Y dado los antecedentes, lo que usted ha podido recabar, ¿quién y cómo es que se facilita la explotación de estos menores que, como usted decía, están institucionalizados, o sea, dependen directamente de una institución como Mejor Niñez?
Sí, lo que pasa aquí es que justamente tiene que ver con eso, con que se llega tarde. Cuando se recibe, por ejemplo, un niño que está, por ejemplo, en un hogar que está destruido, se recibe una posible vulneración. Estas denuncias llegan a la oficina local de la niñez, con todo el tiempo que la oficina se puede demorar porque no tiene todos los recursos para poder detectar el caso, derivarlo, acompañarlo, etcétera. El niño incluso a veces hasta ni siquiera lo pueden encontrar. Ya cayó en las manos, en las redes de estos especialistas en el fondo que detectan en ciertos barrios que son hoy día llamados barrios críticos, que están muy expuestos al narcotráfico, a las redes de prostitución, que oscurece y tú ves inmediatamente, o incluso a veces a plena luz del día. Entonces, es un panorama integral el que falla, pero por eso es tan importante los recursos que tienen que llegar a la Oficina Local de la Niñez, porque después los tribunales tienen cierta, en el fondo, potestad. Desde que se produce la vulneración y se denuncia, es ahí donde entran, pero en la prevención, en la detección, en todo lo que está antes de la Oficina Local de la Niñez. Y si no tienen los recursos, es ahí donde nosotros fallamos. O sea, no podemos llegar si no están los recursos. Y después están en los colaboradores. O sea, insisto, estos colaboradores que por muchos años probados, 20 años trabajando, muchas licitaciones quedaron fuera. Entonces ahí se abren espacios de vulneración de la protección de las niñas.
Sin lugar a duda. Diputada Paulina Muñoz, de la bancada del Partido Nacional Libertario, representante por la región de Los Lagos, Distrito 25. Sin lugar a duda que estos temas los vamos a tener que seguir conversando. Me imagino yo que la Operación Pandora va a traer consecuencias adicionales, ¿no? Y por lo tanto, esperamos contar con usted nuevamente en otra edición de Llegó la Hora.
Feliz, feliz, y les mando un cariñoso saludo. Y qué bueno que estemos conversando de los temas que le importan a los chilenos.
Eso es. Y eso sí, María José, ahora
nos vamos a la pausa.
No se despegue de la 92.1, o si está en Osorno, de la 91.1. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Oye, ¿ya viste las nuevas grúas de Multiservice?
¿Las Lifter? ¡Claro! Una con 300 y otra con 450 toneladas. ¡Una locura!
Sí, y la pluma llega hasta 90 metros. Precisión alemana, confiables y seguras.
Multiservice Grúas marca el paso, no lo sigue. 36 años con nosotros y cada vez más fuerte.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Juega Bet del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Juega Bet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora. Vamos a saludar a quienes hacen posible este espacio. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Ahora yo quería hacer un mini espacio de bullying.
Adelante.
Estábamos comentando con el productor sobre las muletillas. Entonces yo me di el trabajo de en este programa anotar algunas de tus muletillas. Yo tengo clara cuál es la mía.
Andamos con tiempo libre.
No, se llama ser multifacética. Somos mujeres, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, bien pues, en ese sentido, y sin lugar a dudas, son tus muletillas más marcadas.
Está bien, está bien, muy bien.
Oye, pero no vamos a hablar de muletillas, vamos a hablar del diseño de las ciudades, sobre la urbanización, cómo se están adaptando las ciudades a nuevos fenómenos. Y para hablar de esto nos acompaña Ricardo Ababuad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y profesor de la Universidad Católica. Ricardo, muy bienvenido, llegó la hora, gracias por estar con nosotros hoy.
Hola María José, hola Álvaro, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por darte este tiempo. Sabemos que septiembre es un mes muy raro, muy particular acá en Chile. Lo estamos viviendo, la próxima semana va a ser más intensa, pero queríamos conversar contigo de estos temas que, nuevamente, yo no me canso de decirlo, muchas veces están en las conversaciones, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, pero curiosamente no llegan ni a los noticieros centrales de los canales de televisión nacional, ni tampoco muchas veces a la discusión política, ¿o no, María José?
Sí, totalmente. Esto es un refrescar otros temas.
Así es.
Ricardo. Pero ahora se hablan más que antes.
¿Eh? Sí, es totalmente.
No, absolutamente. Y en redes sociales, ¿ah? No, también es importante eso. ¿Ah?
Los tengo súper convencidos que son súper importantes.
De todas maneras, Ricardo, vamos acá con las columnas. Cuéntanos esto, una columna que publicaste recientemente, que fue titulada No Kid Zone, con pregunta. Y esto tiene que ver con un tema de fondo, los niños y el espacio público. ¿Cuál es la polémica que estamos abordando en esta columna?
Mira, ¿tú te acuerdas que hace unas semanas atrás, Álvaro, hubo una serie de cartas que iban y venían en un diario, un gran diario de circulación nacional?
Perfecto.
Sobre un papá que decía que asistiendo a misa con sus niños sentía una reacción contraria a esto por el comportamiento de los niños, que no decía si se portaban especialmente mal o no, pero que el resto de los feligreses tenía una reacción más bien contraria a esto. Y a partir de eso, lo que yo propongo en esta, porque después hubo muchas cartas a favor de llevar a los niños a misa, o otras también que decían, mira, es que todo depende de cómo se porte, pero en general es un espacio de recogimiento, etcétera. Y la discusión que yo propongo en realidad excede a la asistencia de a misa o no, y tiene que ver con el lugar que estamos dejando a los niños en los espacios que compartimos. Uh-huh. Básicamente porque estoy convencido, y en general es así, ¿no es cierto?, que las plazas, transporte público, la biblioteca, los restaurantes y las iglesias también son lugares donde los niños descubren que existe un mundo más allá de sus casas y colegios. Ahí se encuentran con personas diferentes y aprenden a compartir. En el fondo comienzan a entender que bien, que son parte de una comunidad.
Correcto.
Y cuáles son las reglas de habitar en espacios públicos compartidos. Y esa es la cuestión central. Entonces la pregunta de esta columna, y es la pregunta que de alguna manera debería rondarnos, es qué tan cierto es esta idea de que estamos poniendo sobre la mesa todas las prerrogativas, todos los beneficios, todas las facilidades para que las familias tengan niños, sobre todo en un país como el nuestro, donde la tasa de natalidad es escandalosamente baja. Mm. ¿Qué tan bien estamos preparando a nuestros niños para comportarse en esos espacios públicos compartidos? Las dos cosas.
Y sobre eso, Ricardo, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la última afirmación que hiciste? Si estamos preparados para educar o criar a nuestros hijos para que se comporten adecuadamente en los espacios públicos.
Mira, yo no soy experto en eso, evidentemente. Habrá psicólogos, psiquiatras que están más preparados para eso. Lo único que sí es menciono un libro ahí en esa columna de Pamela Drackenman, uh-huh, que hace un año atrás escribió, por lo menos en español, se llamaba Cómo ser una mamá croissant, que hace una interesante observación sobre la crianza francesa, que a mí personalmente me consta después de haber vivido ahí un buen tiempo, y que tiene que ver con que los niños desde muy pequeños aprenden en ese país a esperar, a tolerar la frustración y a desenvolverse entre adultos. Uh-huh. Tiene que ver con cosas como, por ejemplo, que prácticamente no existen o no existían hace un año atrás los menús de niños. Los niños comen el menú de la comida normal que come cualquier persona. Aprende a comportarse, etcétera. Ahora, puede ser que este no sea un modelo necesariamente exportable, pero contiene una idea que me parece súper valiosa, que es incorporar a los niños a la vida adulta requiere también enseñarles las reglas de esta vida adulta. Básicamente por ahí va el comentario.
Bien. Y en ese sentido...
Ahora, perdón.
No, por favor. Solo quería profundizar porque... ¿cómo esto se traduce en el espacio de lo público? O sea, podríamos llegar a entender, claro, que muchas veces los rayados, la destrucción, la suciedad que tenemos en nuestros espacios públicos puede tener alguna conexión con esta falta de preparación o educación para la vida en el espacio público.
Mira, Álvaro, yo creo que es una combinación de dos cosas.
Ya.
Esto, por un lado, nuestros espacios públicos están súper poco preparados.
Okay.
Nuestros espacios públicos y también los habitantes están poco preparados para compartir ese espacio con los niños, y probablemente también estamos fallando en la educación de esos niños para compartir ese espacio. Hay una reciente guía de la OMS, UNICEF, uh-huh, y ONU Habitat, que se llama La Guía para Crear Espacios Públicos Urbanos para Niños, uh-huh, que sostiene, entre otras cosas, un texto muy interesante, bien detallado, que sostiene que los espacios públicos son determinantes en el bienestar y el desarrollo infantil porque favorecen el juego, porque promueven la actividad física, el aprendizaje y la socialización. ¿Ah? Y más aún afirma que estos espacios públicos, cuando son bien diseñados y están frecuentados por niños, son un indicador de una ciudad habitable para todos, lo cual es más o menos obvio, pero es muy bueno que lo diga un texto importante como ese. Es decir, cuando un niño se siente cómodo, confortable y asiste con frecuencia a un espacio público, es que en general está bien diseñado para todo el mundo. Ahí esto nos saca un poco de la idea de que una ciudad amigable para los niños es básicamente una ciudad en la que pusimos juegos infantiles, que es una simplificación,
sí, claro,
ridícula y bastante perniciosa, porque para que los niños estén cómodos en la ciudad, estén cómodos en el espacio público de la ciudad, esa es de verdad la pregunta, espacio público entendido no solo como plaza, sino que como cualquier lugar que cualquiera puede frecuentar, requiere barrios seguros, caminables, buenas veredas, áreas verdes, transporte accesible y equipamiento. O sea, necesita muchas más cosas que solamente un juego infantil esporádico en una plaza.
Estamos conversando con Ricardo Ababuat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y profesor de la Universidad Católica. Ricardo, queríamos llevarte al segundo tema, más bien a la segunda columna que tú titulabas muy bien, para hacer tortillas, hablando de los costos y beneficios de la peatonalización urbana y mencionabas o ponías el caso de la intervención en Plaza Baquedano. ¿Cómo evalúas hasta ahora el resultado de la intervención que se hizo a este espacio y cómo lo vinculas con el título de tu columna?
Mira, lo que pasa es que en realidad no tenía que ver solo con la peatonalización. Algunos de los casos que puse sí tenían que ver con peatonalización, pero uno no podría decir que lo que se hizo en Plaza Baquedano sea una peatonalización. Ya. Porque no es cierto, siguen habiendo ahí y siguen conviviendo con todo tipo de transporte.
Sí, correcto.
Mi evaluación de lo que... Claro, es mucho más. Ahora, mi evaluación de lo que se hizo en Baquedano es que la propuesta y la obra estaba bien formulada, claramente. Nosotros, después habrá que ver cómo envejece y cómo se adapta toda la movilidad del sistema a lo que acaba de ocurrir, cosa que no es inmediata. Pero en realidad mi comentario tiene que ver con el hecho de que siendo este un proyecto que se ubica en un lugar que, a pesar de haberse llamado plaza, en realidad no era una plaza, sino que era una gran rotonda fragmentada, difícil de recorrer a pie.
Correcto.
De plaza solo el nombre.
Claro. O sea, puro nombre. los lugares estaban separados por pistas de automóviles, era difícil de recorrer, etcétera. Y lo que hizo la intervención fue recuperar espacio para las personas y dio continuidad a los parques. Está claro que se necesitaba una obra, ¿eh? Pero aparecieron los huevos quebrados de esta tortilla. No sé, para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Aparecieron los huevos quebrados. Esto tiene que ver con un estudio de la Universidad de Hugo Portales que mostró que había aumentos importantes en los tiempos de viaje en algunos ejes y en algunos horarios. Entonces inmediatamente apareció la crítica de si era razonable o no haber recuperado este espacio para el peatón.
Los efectos colaterales.
Y lo que yo intento decir, citando algunos ejemplos, es que, primero, no toda peatonalización es buena, no por defecto, evidentemente, pero lo que es importante decir es que durante décadas aceptamos que una enorme superficie de nuestra ciudad se destinara al automóvil y juzgamos una calle por la cantidad de vehículos que podía mover y la velocidad con que lo hacía. Pero ya vimos las consecuencias de ese tipo de ciudad y ese criterio para juzgar las intervenciones. Entonces, si lo hicimos así antes, hay que asumir que el espacio de la calle es finito, y si antes priorizamos el automóvil, hoy día en realidad deberíamos priorizar a peatones, ciclistas, árboles y transporte público eficiente. Y esto es un cambio cultural. Y a la luz de eso, bueno, cito montones de ejemplos de intervenciones de este tipo en las últimas décadas en diferentes lugares del mundo que fueron resistidas al principio y que se terminaron evaluando como grandes obras de...
Ricardo, y en ese sentido, podemos abstraer un poco más este tema, que es muy relevante, pero tú lo planteas en concreto respecto de este espacio público en la comuna de Santiago, bueno, más bien para ser preciso ahí en Providencia, Santiago, pero en el límite. Pero esta discusión también está cada vez más en regiones, en ciudades que son más pequeñas, pero que tienen quizás una congestión vial, una crisis peatonal, ausencia de ciclovía, y esto es tanto o más importante en comunidades más pequeñas. ¿Crees tú que las autoridades a nivel nacional y a nivel local están recién empezando a hacerse cargo de estas discusiones? Porque antes los proyectos se presentaban, se ejecutaban y se acababa. Hoy día parece que algo cambió.
Mira, lo que pasa, Álvaro, es que primero hay que convencerse de para qué hacemos las cosas que hacemos. Y no solamente el Estado o los promotores de estas intervenciones no resuelven solamente problemas, sino que defienden un modelo de ciudad con cada intervención que hacen. Y mientras que hace unos años atrás la evaluación de cualquier obra, es decir, la razón por la que se hacía o no se hacía, tenía que ver con la velocidad del flujo, la cantidad de autos, etcétera. Hoy día, sin ningún lugar a duda, no todo el mundo le gusta escuchar esto, pero así es, lamentablemente, desde hace un buen tiempo, te diría yo un par de décadas, una obra que interviene el espacio urbano en cualquier parte del mundo se evalúa por su capacidad de devolver el lugar del peatón, de favorecer los desplazamientos en modo sustentable, de enverdecer la ciudad y hacerla más sustentable también, y en gran medida también desincentivar el uso del automóvil privado, o al menos ofrecer alternativas iguales o mejores para movilizar. Esa es la manera en que un proyecto urbano contemporáneo se evalúa. Entonces, dicho eso, claro, es cierto que no todo el mundo está igual de convencido de esto, pero eso es lo que es cosa de revisar la literatura, los casos, los ejemplos más exitosos, y es así. Y en ese sentido, Baquedano y muchas otras intervenciones que se están haciendo deberían contestar antes que cualquier otra cosa esa pregunta. Entonces, ¿hace eso sí o no? Y efectivamente eso es lo que hace Plaza Baquedano. Entonces, lo que estoy intentando decir, y ahí el punto, es que sería paradójico pedir ciudades con más espacio público, más caminable, más verde, más amable, y al mismo tiempo exigir que conseguir eso no incomode a nadie. El espacio de la ciudad es finito y aquí lo que estamos hablando es de prioridades.
Ricardo, y una última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Por qué tú planteas este fenómeno como parte de un cambio cultural y qué proyección hace de este cambio? ¿Como qué requisitos o condiciones se deben reunir para que este cambio sea posible y en cuánto tiempo visualizas, en el caso de que esto sea posible, que se pudiera concretar efectivamente?
Los cambios culturales son lentos. Esto ha pasado en todas partes del mundo, son lentos. Moverse hacia ese tipo de ciudad implica ciertos sacrificios. O sea, digamos, evidentemente tiene ventajas, si no, no estaríamos promoviendo ese tipo de ciudad. Claro. Amable, ¿no es cierto? Etcétera. Pero tiene costos, evidentemente. Significa que alguien que hasta ahora, para hacer desplazamientos cortos, donde hay buenas alternativas de otros modos de desplazamiento, transporte público, bicicleta, etcétera, esa persona tendría que dejar su auto y cambiar de sistema, significa un cambio cultural, significa un esfuerzo, que a la larga no puede, de todas maneras tiene ventaja, pero a la corta puede significar una posición significativa. Mira, de hecho, cuando París, María José, cerró las grandes autopistas que tenían el borde del Sena para transformarlo en espacio peatonal, quedó realmente la grande, y hubo una oposición gigantesca, y hubo acusaciones a la alcaldesa Hidalgo y a Carlos Moreno, que de alguna manera proponía, el urbanista que proponía este tipo de cosas, pero hoy día tú miras los bordes del Sena y forman parte fundamental del paisaje de la ciudad. Lo mismo pasó en Barcelona, lo mismo pasó en Curitiba, lo mismo le pasó al alcalde Mequis cuando peatonalizó Huérfanos y Ahumada.
Correcto.
Unas cuestiones que tuvieron una resistencia enorme de personas que sentían que estaban pagando un precio que no querían pagar, y hoy día no imaginamos ninguna de estas ciudades sin esas conquistas.
Bien, pues, Ricardo Abuabad, decano, ya casi.
Decano del Campus Creativo,
claro, ya
de
la Universidad Andrés Bello. Estaba confundido, decano del Campus Creativo.
Es lo mismo.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. De seguro vamos a tener que seguir conversando porque las ciudades se están transformando a paso agigantado y nos encantaría en otra oportunidad conversar contigo cómo la inteligencia artificial va a contribuir a las transformaciones en el mundo urbano y en la planificación urbana. Pero para eso vamos a conversar en otra ocasión, sin lugar a dudas, Ricardo.
Gusto verlo. Muchas gracias por invitarme.
Bien, pues, Álvaro, nos vamos a la pausa y ya volvemos con la última sección de Llegó la Hora.
¿Tu sección favorita?
Sí.
Si hay fiestas, hay beneficios con BCI. Celebra septiembre con los mejores descuentos en tus marcas y comercios preferidos. Descorcha, pedidos ya, micocacola.cl, Viña Ventisquero y mucho más. Revisa todas estas promociones en bci.cl. Todo con tus tarjetas de crédito BCI. El banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga. Nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Cuando la planta más lo necesita, dale un shot de energía.
Cuando la exigencia sube y el cultivo pide más, llega fuerza inmediata, energía que perdura.
Primaveras frías,
Carbofuel.
Temporadas difíciles,
Carbofuel. Carbofuel, Carbofuel.
Shot de energía para alta exigencia,
Carbofuel.
cuando la planta más lo necesita.
Carbofuel.
Carbofuel, energía para los procesos más intensos de la naturaleza. Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso y nos queda la pregunta del día. ¿Cómo dice, señor director?
Dice así: el expresidente Frei asegura que el estallido social, 18 de octubre me gusta llamarlo a mí, no fue natural ni una cosa espontánea de la gente. Teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica y los niveles de pobreza más bajos que nunca habíamos tenido, señaló.
El estallido social, mira...
¿Qué opinas? Un 100% dice que no fue espontáneo. Vamos a escuchar los audios.
Ahora sí.
El estallido social, mira, realmente la gente agarró papa porque, bueno, fue planificado, pero la gente agarró papa. ¿Y por qué? Porque muchos de los políticos se adueñaron del Estado causando grandes bolsos de desempleo. Hay carreras que nunca encontraron trabajo. Y bueno, el desempleo ficcional era del 7% en ese tiempo, cuando lo normal es que debiera ser del 4%. 5%.
Por supuesto que no fue espontáneo, esto fue adrede, lo formaron, lo hicieron. Yo me acuerdo ese día en el metro, yo vivía en el metro Manquehue, y me acuerdo cuando íbamos pasando por ahí con mi hija y escuché unos pendejos que decían: ya, nos tenemos que juntar y dejamos la cagada. A esa hora no pasamos, a esa hora no dejamos pasar a nadie ni va a quedarle embarrada. No tengo idea la hora que habrá sido, pero tiene que haber sido la hora que se quemaron todos los vagones de trenes. Lo tenían todo, estaba todo ok. Boric y su gente tenían a todo el mundo listos para hacer lo que hicieron.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Yo creo que saber, mi respuesta es la número uno, pero obviamente no fue espontáneo, fue planificado. Eso es algo obvio, lógico, y creo que, como decimos en Chile, se cae de maduro. Gracias.
Bien, ahí está la opinión de nuestros auditores. Queremos también complementar con los audios de la encuesta en YouTube, ¿no?
Pero veamos los resultados en YouTube.
Ah, veamos los resultados. Dice...
100% bueno, no fue espontáneo. Primera vez desde que empezamos a hacer la pregunta en YouTube que coinciden exactamente en la estadística ambas plataformas. Esto es interesante, ¿eh?
Sí, solo decir que yo coincido y tiendo a pensar que evidentemente aquí hubo una planificación, que 18, 20 estaciones de metro no se queman de un segundo a otro de forma espontánea, pero claro, falta aquí el dato duro, la prueba empírica que demuestre el nivel de coordinación, de planificación, quiénes fueron. Y ahí en ese sentido quedó la pregunta en el aire respecto a la comisión investigadora que se estableció en el Congreso sobre este tema y también las declaraciones del embajador de Estados Unidos.
Sí, claro, eso genera un tema, hay dinámica, hay discusión. A mí hay una cosa que sí me queda muy claro, María José, aparte de lo que tú acabas de decir. Con todo lo que está ocurriendo, incluido con este último capítulo, el spin-off, yo estoy convencido que tenemos en Chile un problema quizás más grande de lo que creemos respecto a inteligencia.
Sin lugar a dudas, Álvaro.
Y eso es preocupante. No piensen que la inteligencia es conspiración, complot para matar presidentes, secuestrar políticos. No, hay un tema de inteligencia. El crimen organizado se combate con inteligencia. El tren de Aragua se combate con inteligencia. El narcotráfico con inteligencia. La violencia se combate con inteligencia. Y yo creo que Chile dio muestras en el 2019 de no tener un sistema de inteligencia. ¿Cómo es posible que no haya un solo identificado, condenado y encarcelado por la destrucción del metro, María José? Uno solo.
Una debilidad institucional, o sea, profunda.
Absolutamente, y que da mucho para reflexionar.
Sí.
Creo que de esto podríamos buscar algún invitado para seguir conversando. Yo lo dejo ahí.
Señor productor, yo sé que usted era magia para conseguir al entrevistado adecuado.
Y se acabó la magia.
Sí, se acabó la magia, se acabó el programa. Nos despedimos en Llegó la Hora. Siga en sintonía de Radio Agricultura porque ya vienen los tres mosqueteros. Y nos vemos mañana.
Entrevista en profundidad mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.